mediodía.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Es la 1 y 20 minutos. Esto es Mediodía en COPE Ourense en este lunes 25 de septiembre del año 2023. Decirles que durante esta jornada han comenzado ya en los tres hospitales públicos de la provincia, Complejo Hospitalario, Hospital de Verín y Hospital de Valdeorras, la primera campaña de inmunización contra el virus respiratorio sincitial, se llama así, en bebés. En este marco, el nuevo calendario de inmunización a lo largo de toda la vida y también la de los más de 6.000 mayores que viven en residencias de la gripe y del COVID, esta última por primera vez incluida ya en el calendario estacional. En una jornada espléndida en cuanto a la meteorología, porque llegaremos hoy a los 30 grados de temperatura en este 25 de septiembre. Vamos a hablar en unos instantes con el director general y el subdirector de Amoeiro Rincón, que nos hablarán de temas de interés. Y contactamos ahora con el delegado territorial de la Xunta en Ourense para conocer los temas de interés de la Xunta en los últimos días en la provincia de Ourense. La 1 y 21, escuchas Mediodía en COPE Ourense.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Bueno, hablamos hoy en la tarde y a esta hora de expectativas. En realidad, de la gestión de las expectativas, que es algo de lo que se ha hablado mucho.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Lorenzo Silva es escritor, es columnista.
No esperes demasiado de lo que no depende de ti, o mejor dicho, no esperes nada de lo que no depende de ti. Y en lo que depende de ti, pues bueno, pues puede que a veces estés acertado y otras veces no.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Aquí estamos en la cadena COPE con delegado territorial de Xunta de Ourense, don Gabriel Alén. Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
Hola, buena tarde.
O pasado xove recibíamos a visita en los estudios de la cadena COPE do secretario xeral de Migración da Xunta de Galicia, Antonio Rodríguez Miranda, que nos falaba do final da clausura en Laias do 12º encontro de Consello de Comunidades Galegas e nos anticipaba que se iba a vivir co a 13ª edición deste Consello de Comunidades Galegas que inauguraba o pasado venres o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda. Que resalta deste 13º encontro, delegado?
Pues sí, a verdade é que hai que poñer en valor un encontro no que participaban 80 representantes de comunidades de galegos no exterior, tanto nas diferentes comunidades autónomas como por todo o mundo adiante. Representantes, en definitiva, de máis de 500.000 galegos que temos por o mundo adiante. En definitiva, pues nada, poñendo en valor a súa importancia, a importancia de facer Galicia aquí dentro do goberno galego, pero tamén facer Galicia en todos eses puntos no que se atopan galegos e dándolle a conocer un programa como é o Estrategia Galicia Retorna 23-26 a fin de que aquel que queira vir a Galicia pues terá toda a nosa colaboración, toda a mantendida pues, para incorporarse, regresar a súa terra da que tan orgullosos están. Por lo tanto, pues nada, un encontro que sea 13ª pleno de Consello de Comunidades Galegas, na que hubo un apoio importante do goberno galego, como ben decía o presidente, pero tamén moitos dos conselleiros e clausurada tamén pola propia vicepresidenta segunda.
Falando de outros asuntos, visitaba as obras de mellora das instalacións deportivas en Vilamarín. Como se realizaron estas obras? Como queda en ese sentido, nese senso, o municipio de Vilamarín con esas obras de mellora?
Sí, pues hai que destacar a aposta inversora da Xunta de Galicia en infraestructuras deportivas, tamén destacando ese bono que anunciaba o presidente a semana pasada, ese bono de 120 euros para todos aqueles que estén federados, rapaces que puedan acceder pues, para a adquisición de material deportivo. Pero tamén en esa aposta firme de 22 millóns de euros en este ano 2023 con dúas puntas de lanza importantes como son esas obras do Couto, o campo de fútbol do Couto de titularidade la Xunta de Galicia, o tamén ese complexo deportivo de Monterrey, un importante investimento, pero sin perder de vista tamén esa orden de axudas que se puña a disposición dos concellos da provincia de Ourense, en este caso un total de 6 millóns de euros, unha orde que se vai ampliar, está ampliada ahora mismo en 2 millóns máis, un total de 8 millóns de euros, e entre estes, pues, a este investimento no concello de Villamarín, da súa pista de pádel, que lle permite pues, melloras de accesibilidade, melloras tamén nos seus aseos. Un investimento, en este caso, de 48.000 euros, uh-huh. E, como digo, pues, vai a permitir, igual que en outros 30 concellos da provincia de Ourense, con 43 actuacións en total, que, como digo, vai a permitir pues, seguir mellorando esa aposta, sudando os concellos na mellora desa aposta polas infraestructuras deportivas.
Como foi o encontro das conselleras de Política Social e de Emprego pasado venres en Daun Ourense?
Pues sí, mostraban o apoio primeiro pues, nesa visita a unha asociación Daun Ourense que fai un extraordinario traballo, e o motivo fundamental era pues, a asinatura dun convenio para que un total de 22 personas con síndrome de Down se poidan insertar laboralmente, facer prácticas de formación nas diferentes dependencias da Xunta de Galicia aquí en Ourense, con un investimento de 140.000 euros. Por lo tanto, pues, nada, destacar o traballo que aí se leva a cabo, e permíteme tamén pues, que no ámbito de política social pues, tamén poña en valor ese programa Benestar en Balnearios, que nos afecta ou nos beneficia especialmente na provincia de Ourense, quizás a capital do termalismo, pues, que no que este ano pues, se duplican os fondos nesta segunda edición ata un total de 1.200 plazas que se van poder facer efectivo. Estadías de ata 10 días, en balnearios de ata en 15 establecementos de toda Galicia, principalmente moitos dos de Ourense, a que poden acceder maiores de 60 anos ou tamén maiores de 55, pero en este caso que sexan pensionistas. Por lo tanto, pues, animar a sumarse a este programa, por un lado, pues, unha convivencia, un embellecemento activo da poboación dos maiores, pero por outro lado tamén unha aposta por un sector estratégico importante na provincia de Ourense como é o termalismo.
Tamén o venres estaba en Ourense outra consellera de Infraestructuras, Etel Vázquez, mantiña unha reunión coa Asociación de Taxistas de Ourense que supón delegado un millora, non, para estos profesionais.
Sí, un doble objetivo nesta visita, por un lado, sumarse a súa reivindicación tanto o Goberno Central para que de unha vez por todos se desbloqueen esas obras da intermodal. A verdade que chegou o AVE xa fai tempo e Ourense siga a ser a única cidade de toda Galicia que non ten a estación intermodal acorde con este novo servicio. Por lo tanto, sumándonos a esa reivindicación, así como esa solicitude que están a facer xa dende fai meses para unha marquesina na parada de taxis no que no frontal, no frente da estación de AVE. E ademais de todo isto, pues nada, pues poñendo en valor unha aposta importante xa dende fai anos, xa dende o ano 2016, cunha orden de axudas para que permita pues, vehículos máis eficientes energéticamente, vehículos eléctricos ou consumo cero, tamén pues, para adaptación destes vehículos para unha favor desta inclusión social necesaria. Poñendo en valor, pues, unha ampliación de crédito en este ano, había unha dotación inicial de 500.000 euros da que xa se beneficiaban 90 taxistas, e agora hai unha ampliación de crédito a que se anima a participar a todos eles de 400.000, un total de 900.000 euros neste ano, e que se suman aos edicións anteriores cun total de 5,4 millóns de euros, que esa aposta da Xunta de Galicia por vehículos eficientes energéticamente e adaptados tamén á mobilidade reducida.
Estamos na cadena COPE co delegado territorial da Xunta de Ourense analizando o traballo do goberno autonómico nos últimos días na xeografía ourensana. Estamos percorrendo distintos municipios da provincia de Ourense, como en este caso Cortegada, porque se visitaban as obras de humanización dunha plaza en Merens. Como son esas obras, delegado?
Sí, como ben decías, temos moi presente no goberno galego pues, o apoio aos nosos concellos de diferentes consellerías. En este caso, desde a Consellería de Medio Ambiente, pues, un programa como é o programa Urbe, do que vimos falando semanas atrás, unha aposta importante por mellorar esa esa paisaxe urbana dos concellos, mellora de servicios que permitan a loita contra ese reto demográfico, e fruto de eso, pues, visitábamos a semana pasada pues unha plaza na localidade de Merens, no concello de Cortegada, con un investimento importante de 94.000 euros, pero tamén coñecíamos o venres pasado pues a licitación dunha actuación que había visitado na súa presentación do proxecto a conselleira Ánxeles Vázquez, como é tamén unha plaza no concello de Leiro. En total, un investimento de 200.000 euros, como digo, para seguir mellorando esa paisaxe urbana dos nosos concellos galegos. E permíteme tamén, se decimos o apoio do goberno galego aos concellos, pues tamén a visita, tamén o propio Concello de Leiro, do Consello de Medio Rural, en esa aposta por a Lei de Recuperación de Terra Agraria, pues supervisando un polígono agroforestal como é o de Barce Medelle, no que se podían supervisar esas limpezas de esas 30 hectáreas de mimosas que se van a transformar naquele o gran tesouro que temos no Ribeiro, como é o viñedo. Por lo tanto, pues actuacións, como digo, de apoio no ámbito do urbanismo, no ámbito tamén agroforestal da Xunta de Galicia, e rematar tamén esa apoio aos concellos no ámbito sanitario, como é a aprobación xa dos proxectos básicos, tanto do Centro de Saúde de Muiños como de Bobrás, no que suma un investimento xa de 2,5 millóns de euros previstos que se van a licitar e executar ao longo do ano 2024.
E o director de turismo estivo o pasado venres en Expo Ourense na presentación dese festival Ourfest.
Si todos coñecemos está de moda ahora actualmente pues o turismo que se genera en base aos festivais, e como non podía ser de outro modo, pues Ourense ten que estar presente, e en un recinto como Expo Ourense, a través desta segunda edición xa do Ourfest, que se vai celebrar o próximo 21 de outubro, como ben dís, promovido por Turismo de Galicia, pero tamén co apoio da Diputación e de empresas como Estrella Galicia. Por lo tanto, pues nada, animando a cidadanía a sumarse a este gran festival, 21 de outubro, entradas á venta a través de ourfest.gal e a través da taquilla.com, cun custe de 30 euros total. Por lo tanto, pues nada, animarse a disfrutar unha actividade cultural, musical en Ourense, en Expo Ourense, e se suma a outra dentro deste último ano na aposta polos festivais e as actuacións musicais de turismo, como era a semana pasada tamén en Expo Ourense, por mor do temporal o Espíritu Ribeiro, con tres jornadas de música e degustación de viños, pero tamén hai que recordar en Pereiro de Aguiado, como era o Soldra de Aguiar, que se celebraba ala polo mes de agosto, ou Fest tamén ala polo mes de xuño. En definitiva, pues nada, sumando, animando a toda a ciudadanía a participar neste próximo 21 de outubro, e recordando no eido turístico, pues a posta xa a disposición do bono turístico, un gran éxito edicións pasadas, en este caso Descubre Galicia en outono, que o que pretende é a desestacionalización entre o consumo deste tipo de turismo, é dicir, especialmente para os galegos que coñezan a súa terra, que moitas veces pues visitamos lugares do exterior, e a verdade que temos unha terra como é Galicia fermosa por descubrir, a través do mecanismo do bono turístico que se vai a presentar próximamente no Diario Oficial de Galicia, tanto para que se adhiran as entidades colaboradoras como tamén para que calquer cidadán poida disfrutar deste, como digo, bono turístico.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta de Ourense, gracias por acompañarnos na cadena COPE. Que teño unha boa xornada.
Bo día, moitísimas gracias. Un saúdo a todos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Lewandowski marca para el Barça, minuto 40 de
Tiempo
juego.
De juego con Paco González, Manolo Lama.
Tiempo de juego.
Y el mejor equipo de la radio deportiva.
Es la 1:33, aquí estamos en directo, esto es Mediodía en COPE Ourense. Es un placer contar aquí en los estudios de la cadena COPE con el director y el subdirector de la Correduría de Seguros Amoeiro Rincón, que está situada en la Avenida Ascaldas, en el barrio de Aponte. Emilio Fernández, director, ¿qué tal?
Buenos días, ¿qué tal? Muy bien.
¿Cómo está usted?
Bien.
Y Martín Fernández, hola Martín, ¿qué tal?
Hola, buenos días, muy bien.
¿Qué tal? El subdirector de Amoeiro Rincón. Amoeiro Rincón, instalada en la Avenida Ascaldas, en el barrio de Aponte. ¿Cuánto tiempo lleva esta empresa, esta correduría de seguros en marcha?
Esta corredoría de seguros se creó hoy en el año 2018, ya habrá de 5 años, desde 2018, que empezamos en un inicio en Vicente Risco y después nos cambiamos a la Avenida de las Caldas, a unas oficinas más amplias y más cómodas para nuestros clientes.
5 años la corredoría de seguros, pero usted lleva en el sector casi 3 décadas, ¿no?
Pues sí, 27 años. Empecé en el año 96 y ahí estamos, siguiendo en el sector.
¿Cómo han sido los pasos que se han dado?
Pues hombre, ha habido de todo, como en todas las profesiones. He tenido unos pasos, bueno, la verdad es que siempre he ido mejorando, y he estado en varias compañías, como inspector, como jefe de equipo, como agente, hasta tomar la decisión en el año 2000, a finales del año 2017, de montar la corredoría de seguros.
Y Martín, estos 5 años han sido evolución continua, ¿no?
Sí, por supuesto. Aquí el que no aprende y no mejora, se muere.
Evolución continua, además, trabajáis con clientes de todo el territorio nacional, incluso operáis en España y Portugal.
Sí, llevamos este último año, fue cuando empezamos a trabajar también en Portugal. Trabajamos, nuestra corredoría está dividida, digamos, en dos partes, una que trabaja más la parte de los autónomos y particulares y otra que lleva más la parte de empresas. Y esta última es la que estamos potenciando en Portugal, sobre todo porque hay muchos clientes que tienen una parte de la empresa en Portugal y otra en España, y para que puedan tener todo con una misma correduría.
Tenéis además especializaciones determinadas, ¿no?, en el ámbito de la correduría de seguros, Emilio.
Sí, aunque somos una correduría generalista, pero sí, como bien dice Martín, estamos divididos en varios departamentos, particulares y autónomos, empresas y colaboradores, siniestros, administración. Bueno, pues estamos un poco más especializados, a lo mejor en los ramos de salud, ciberriesgos, riesgos que a veces no todo el mundo ni todas las corredurías trabajan, no por nada, sino porque, bueno, pues porque no se preocupan de trabajar esos riesgos, digamos.
Por eso, en todos estos años, ha visto la evolución de los seguros, ¿no? Claro, ahora cada vez son más los que quieren profesionales especializados, por ejemplo, en ciberriesgos, algo que hace 20 años ni se les pasaba por la cabeza.
Hace 27 años las pólizas se escribían con una máquina de escribir.
Pues fíjense ustedes, claro, cómo ha cambiado el mundo.
Hoy todo está completamente digitalizado y mecanizado. Es decir, el sistema de trabajo de hace 27 años hoy no tiene nada que ver. El sector ha avanzado. El sector asegurador posiblemente sea uno de los sectores que más ha avanzado en el mundo, no solo a nivel de España, sino a nivel mundial. Y los ciberriesgos, pues es algo que tenemos ahí, que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Quién no es factible que en cualquier momento tengas un hacker que te hackee toda la empresa? Y bueno, y toda la información que tengas, que te se vaya al garete. Eso está pasando todos los días, por desgracia.
Y cada vez, claro, hay que tener mayor formación. Ahí están, ¿no?
Y esto no le pasa solo a las grandes empresas. Es que cada vez están atacando más a pequeños autónomos, a empresa un poco mediana, un poco a pyme.
Bueno, ahí están los delitos, ¿no? Están incrementando muchísimo, pero exponencialmente, los delitos cibernéticos. Por eso es muy bueno contar con una corredoría de seguros como Boiro Rincón, que está especializada, ¿no?, en ciberriesgos. Que claro, en el momento que le pasa a un autónomo, una empresa, se lleva las manos a la cabeza y dice, no sé qué hacer con esto, ¿no? Por eso hay que ponerse manos de profesionales.
Sí, de hecho en Orense ya hay más de una empresa que ya ha sufrido ataques cibernéticos en los últimos años.
Hay otros asuntos importantes que quería preguntarles, por ejemplo, la ley de bienestar animal, ¿no? En principio tiene que salir 29, pero sin reglamento.
Sí, bueno, esto es lo que tiene España, que no tiene gobierno todavía y veremos cuándo lo tiene.
Claro.
Entonces, mientras no haya un gobierno que apruebe el reglamento, no va a entrar en vigor la ley, pero sin reglamento. Por lo tanto, no puede ser efectiva. Y hay temas como el seguro de responsabilidad civil obligatorio que depende exclusivamente del reglamento, porque si no, no se sabe qué cuantía hay que asegurar.
¿Y qué es lo que tiene que tener claro el asegurador ahora mismo, teniendo en cuenta, hoy es día 25, entra en vigor el 29, pero no hay reglamento, no hay gobierno? ¿Cuáles son los hándicaps con los que se encuentra ahora mismo la sociedad?
A día de hoy todo sigue exactamente igual, y el viernes, cuando entre en vigor la ley, va a seguir exactamente igual con respecto a lo que es el seguro obligatorio para perros. Salvo en ayuntamientos que sí que determinen que tienen que tener seguro y la cuantía que exigen, por ejemplo, lo que manda la ley son mínimo 120.000 euros para los perros potencialmente peligrosos. Pero en Barcelona, por ejemplo, son 160.000 euros. Entonces, aquí va a depender de cada ayuntamiento la cuantía y no todos los perros. De momento, los potencialmente peligrosos.
O sea, que la sociedad tiene que estar muy al tanto de lo que pueda pasar en las próximas fechas.
Nosotros, por ejemplo, esta semana vamos a hacer en redes sociales explicar exactamente cómo está a día de hoy todo esto. Intentaremos estar al día para cuando se apruebe el reglamento, informar también tanto a nuestros clientes como a la gente que nos vea en redes sociales cómo hay que actuar y cómo hay que hacer. Pero a día de hoy, desde nuestro punto de vista, no hay que tener un seguro obligatorio.
Y me imagino que esperáis ya numerosas llamadas, ¿no?, de clientes estos días con esa incertidumbre que tienen.
Llevamos casi todo el verano y desde septiembre con este tema. Nosotros a casi todos los clientes lo que les recomendábamos era que esperaran, porque ya veíamos todo esto y las compañías hasta hace 15 días no se empezaron a pronunciar. Incluso muchas dicen que lo cubren dentro del seguro de hogar, pero esto tampoco pueden hacerlo así, porque tienen en su condicionado general una exclusión específica dentro de la responsabilidad civil, donde pone que no se cubren los seguros obligatorios. Y si este pasa a ser un seguro obligatorio, salvo que quede pactado de forma expresa que se le da cobertura, no tendría cobertura. Y eso tendría que ser o dentro del condicionado general o en las condiciones particulares de la póliza. Y aún así, otra cosa que tendrían que hacer es identificar correctamente al perro y al propietario, que es otra de las cosas que va a exigir la ley.
Bueno, pues un trastorno real, y lo que pueden hacer es leerlo en las redes sociales de Amoeiro Rincón. Lo vais a poner exhaustivamente, ¿no?
Sí, vamos a hacer unos vídeos, que es como estamos haciendo últimamente, explicando un poco las coberturas, las causas. De hecho, hoy ya hay un vídeo publicado con las 10 cosas más interesantes que vemos nosotros en la ley.
Emilio.
Es muy importante lo que comenta Martín, que las mismas compañías a día de hoy tienen sus lagunas legales de lo que van a hacer. Entonces, esto es muy importante. Mientras no haya un reglamento, la ley no sirve para nada. Ninguna ley no puede funcionar si no hay un reglamento para aplicarla.
Sin lugar a dudas. Bueno, eso es una de las apuestas también que está haciendo Amoeiro Rincón, las redes sociales, ¿no?
Sí, ahí Martín es el más experto en redes sociales. Yo ya por mi edad dejo un poco a mis hijos que dirijan un poco más las redes sociales, que la juventud sabemos que viene pisando fuerte y hay que dejarles paso y saberles dar paso y prioridad. Porque al fin y a cuentas es el futuro de la sociedad.
Además, es lo importante, contar con Emilio, una persona profesional en casi 3 décadas de trayectoria, ¿no? Y después contar con la savia nueva, con esos nuevos proyectos y con esas nuevas realidades que hay encima de la mesa. Porque hay que estar en el mundo de los ciberriesgos y en el mundo de las redes sociales, hay que estar permanentemente formados.
En todo.
En todo,
porque aquí las leyes modifican todo constantemente. De hecho, el año pasado se aprobó el reglamento europeo para los vehículos, para qué se considera un vehículo. Y en España tienen 2 años para aplicarlo, va un año, no se hizo nada, irá otro, no se hará nada y habrá que pagar sanciones como llevamos haciendo toda la vida.
De hecho, ya ha sucedido en alguna ocasión que Europa nos obligó a aplicar algún reglamento del seguro obligatorio que no se aplicó y se pagaron sanciones por ello.
Bueno, la ley de contrato del seguro creo que tardó 3 o 4 años en aprobarse desde que estaba el reglamento hecho.
Don Emilio, ¿cuál es la garantía que tiene cualquier cliente que apueste por su correduría de seguros, por Amoeiro Rincón?
La garantía que tiene una persona que apueste por Amoeiro Rincón es que va a ser atendido personalizadamente. Es decir, nosotros nos gusta, y yo siempre lo dije desde que trabajo en esto, que a mí lo que me gusta es ponerme en la piel del cliente. Yo, para informar bien a un cliente, tengo que estar en su piel, saber sus necesidades, conocer sus necesidades, y es como mejor lo puedo asesorar. Si yo no me pongo dentro de su piel, esto tanto un particular, un autónomo, una empresa, si yo voy a una empresa y no conozco a fondo las necesidades de esa empresa, no puedo asesorarle. Por lo tanto, nuestro trabajo es más de preguntar que de hablar, y es la forma de poder asesorar a los clientes y darle el servicio que a lo mejor pues otra persona no le puede dar. ¿Esto qué significa? Significa muchas cosas. Que en muchos casos nosotros, obviamente, a veces perdemos operaciones porque nosotros no vendemos por prima. Nuestro trabajo no es vender por prima. Nuestro trabajo es dar un muy buen servicio.
Pues Martín, a seguir en esta línea.
Esperamos, nosotros seguiremos formándonos e intentaremos ofrecer siempre lo mejor y tener a los clientes al día.
Bueno, pues es la Correduría de Seguros Amoiro Rincón, y aquí nos acompañan amablemente su director, Emilio Fernández, y su subdirector, Martín Fernández, a quien le agradezco su presencia con nosotros en los estudios de la cadena COPE. Don Emilio, Martín, muchas gracias.
Muchas gracias a todos y a la audiencia. Cualquier cosa, saben que en el barrio de Daponte, en la Avenida de las Carlas, estamos a su servicio para lo que necesiten, o si no, en nuestras redes sociales.
La 1:46, una pausa y continuamos.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Con historias que son las que nos demuestran que a pesar de la que está cayendo, la vida merece la pena lucharla.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Tiene mucho trabajo esta madrugada, se tiene mucho lío.
¿Qué tenemos?
Poniendo las calles. Con Carlos Moreno, el pulpo.
Este otoño te recomendamos estas firmas comerciales.
Centro Integrado de Formación Profesional Afarisa.
Restaurante Miguel González en Opereiro de Aguiar.
Talleres Diauto en Urbanización Madrigal.
Grupo Viana.es, Desguace.
Clínica Santo Domingo en Rua Progreso 127.
Parrillada Mieiral.
Oren Óptica.
Persianas y Toldos Rivero, más de 35 años contigo.
Bakery and Coffee Tito en la zona universitaria.
Jesús Lorenzo Hijos, estación de servicio Castadón.
La Galleguita en Castadón.
Vive el otoño con tu radio.
La 1:47, hay muchas citas con las andainas. Este pasado domingo tuvo lugar una andaina con 300 personas en el municipio de San Cibrao das Viñas, y ahora ya se prepara otra andaina que tendrá lugar en Amerca, la 13ª edición de la andaina del Concello de Amerca, domingo 8 de octubre, con salida a las 9 de la mañana del local social de Rubillós. El recorrido será de 15 kilómetros por zonas como Abrúa, Iriña y Poldras de Eugenio, con habituallamiento y pincho al finalizar. Las inscripciones hasta el 6 de octubre o media hora antes del inicio de la andaina. El precio es de 5 euros y organiza el Ayuntamiento de Amerca. Y recordemos que este domingo tendrá lugar la 37ª edición del Día de la Bici. Miles de bicis seguro van a recorrer las calles de las ciudades de la Alameda, 11 kilómetros de recorrido. Allí disfrutan amigos, familias, vecinos, con la bicicleta como protagonista este próximo domingo por las calles de la ciudad. Es el momento para meternos en la máquina del tiempo.
Las efemérides del día. Espacio patrocinado por Librería Betel.
Pues un 25 de septiembre de 1493, en Cádiz, el genovés Cristóbal Colón partía su segundo viaje. En 1846, en México, fuerzas estadounidenses capturaban la ciudad mexicana de Monterrey. En 2005, en Brasil, el piloto español Fernando Alonso se convertía en el campeón del mundo de Fórmula 1 más joven de la historia y el único español en conseguirlo. En 2011 se celebraba la última corrida de toros de la Monumental de Barcelona tras ser prohibidas por el Parlamento de Cataluña. En 2010, el cartel lo componían Juan Mora, José Tomás y Serafín Marín, con toros de la ganadería de El Pilar. El Tribunal Constitucional anuló la prohibición 5 años después, en septiembre del año 2016. La 1:49, en un momento te cuento la última hora en la provincia de Orense.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo a la sintonía de la cadena COPE. Hoy comienzan en los tres hospitales públicos de la provincia, el Complejo Hospitalario Universitario Orense, el Hospital de Verín y el Hospital de Valdeorras, la primera campaña de inmunización contra el virus respiratorio en bebés en el marco del nuevo calendario de inmunización a lo largo de toda la vida, y la de los más de 6.000 mayores que viven en residencias, la inmunización contra la gripe y el COVID, esta última por primera vez incluida ya en el calendario estacional. En bebés especialmente prematuros o con un sistema inmunitario debilitado, el virus puede causar una infección grave que deriva en neumonía y bronquiolitis. En Ourense, además de los nacidos a lo largo de la campaña prevista hasta finales de marzo, se vacunarán también unos 700 bebés más. Estás escuchando Mediodía en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
Brilla el sol este mediodía en la ciudad, y eso que a primera hora amanecimos con nieblas y con mucha nubosidad, nubes que se han disipado en estas horas, y tendremos una tarde soleada donde los termómetros alcanzarán máximas de 29 grados en Verín, 30 en Obarco y en la capital de las Burgas.
Peugeot Estelantis and You Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
El tramo de la calle Cardenal Quiroga, comprendido entre las calles Santo Domingo y Paseo, estará cerrado al tráfico desde hoy hasta el viernes para ejecutar obras de reparación del vial para acceder a los garajes existentes en esta zona de acceso restringido. Por encontrarse en el casco histórico, deberán hacerlo desde la calle del Progreso a través de la calle Cruz Roja y el Paseo.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Sigue la preocupación en Valdeorras. Recordemos que hace 6 días, el pasado martes, conocíamos el desahucio de las dos pizarreras de Irosa y Samaca en Carballeda, que se completará el próximo 29 de noviembre. Es la fecha que el juzgado comunicó a la empresa y que los representantes sindicales de los casi 300 trabajadores conocieron. El pasado viernes se manifestaron miles de personas por la travesía de Obarco en apoyo a la plantilla y en defensa también de los puestos de trabajo. Fue un apoyo unánime a las pizarreras desahuciadas en Valdeorras, alrededor de 3.000 personas. Es un conflicto de casi una década entre una comunidad de montes del municipio de Carballeda de Valdeorras, el dueño de dos pizarreras que tienen en jaque a casi 300 puestos de trabajo en esta comarca orensana. Desde que en el año 2014 caducó el contrato de alquiler firmado entre la industria y los comuneros, la falta de acuerdo sobre el precio a pagar ha derivado en un conflicto judicializado que ahora se ha encallado de nuevo con la orden de desahucio lanzada por un juzgado de Valdeorras. Ese acuerdo se antoja ahora mismo complicado. Las negociaciones no avanzan. Las obras que culminarán la humanización de la travesía de la carretera Ourense 154 en Orreino, en Piñor, hará necesario un corte de tráfico desde hoy hasta el próximo viernes. En sucesos, agentes de la Policía Nacional detuvieron a un hombre por robar en varias lavanderías de autoservicio de la ciudad. Según informó la Policía Nacional, un agente que se encontraba fuera de servicio lo vio y empezó a seguirlo, logrando interceptarlo cuando trataba de forzar con una barra metálica el cajetín de monedas de otra lavandería a la que había accedido. Tras identificarse, el agente le pidió que cesara en su actitud y lo retiene hasta que llega una patrulla de la Policía Nacional, quienes proceden a la detención y traslado a dependencias policiales. Tras pasar a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en la cárcel. 6:02 p.m, estás escuchando Mediodía en COPE Ourense.
En Clínica Baviera queremos estar más cerca de ti.
Por eso, abrimos una nueva clínica oftalmológica en Orense. Aprovecha nuestra promo de apertura con 120 euros de descuento y la primera consulta gratis. Te esperamos en la calle Juan 23, número 23, o entra en clinicabaviera.com y di adiós a las gafas.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Más de 2.000 alumnos de 100 centros participarán en el nuevo programa denominado Innovatech FP. El consejero de Cultura, Educación, FP y Universidades, Román Rodríguez, acompañado del presidente de la Diputación de Orense, Luis Menor, presentó esta mañana esta nueva acción en el Centro Galego de Innovación del FP, Eduardo Barreiros. El consejero de Cultura y Educación destacó la apuesta por la innovación tecnológica y digital en la FP a través de esta acción, donde la Xunta invierte 1,5 millones de euros. Se van a lanzar 90 retos de tecnología avanzada por parte de los estudiantes con la finalidad de transferir resultados al tejido productivo. El Centro Galego de Innovación del FP ejercerá de polo tractor de estas iniciativas, poniendo a disposición sus instalaciones y los medios materiales y humanos. Las sedes de la subdelegación del Gobierno y de la Diputación Provincial se iluminaron de verde esta pasada noche para conmemorar el Día Mundial del Farmacéutico, que se celebra cada 25 de septiembre en toda España bajo el lema Fortaleciendo los sistemas sanitarios con los farmacéuticos. En la provincia, en la actualidad, existen 189 boticas, muchas de ellas rurales, y más de 585 farmacéuticos colegiados. La empresa de Ocarvalliño Paniagua, dedicada a la elaboración de licores desde 1878, lanza al mercado la pócima, con bebidas innovadoras, entre ellas cremas de fresa, mango y nube. También ofrece una línea de bebidas de mayor graduación y sabores más intensos, como son un licor de hierbas elaborado por maceración de más de 36 botánicos y un licor de ginseng. La firma está integrada en el programa de aceleración para la internacionalización de pymes gallegas innovadoras, denominado Galicia Avanza, que promueve la Xunta de Galicia y el Parque Tecnológico de Galicia. En otro orden de cosas, hoy se sigue hablando del anuncio del Gobierno Municipal de iniciar los trámites oportunos para disolver a finales de este año el Consejo Municipal de Deportes e integrarlo en el propio Concello. El alcalde de Orense entiende que este organismo autónomo nunca debió de estar disgregado del ayuntamiento, porque, según señaló, produce una duplicidad de funciones, dobles presupuestos o doble RPT. Considera que este cambio va a permitir ahorrar gastos y hacer todo más operativo, ya que el Consejo Municipal de Deportes sirve también para pagar sueldos extra a políticos y a técnicos que cobran por asistir a reuniones del Consejo Rector del Consejo Municipal de Deportes. Bueno, pues las reacciones no se han hecho esperar. Ni al Beiniga ni el Partido Socialista le parece bien. Los socialistas han exigido esta mañana que no se disuelva el Consejo Municipal de Deportes para poder continuar fiscalizando, dice, las acciones de Jácome, y pide al Partido Popular que se posicione a este respecto. Y mientras la Asociación Española contra el Cáncer en Ourense realiza acciones sobre el Día Mundial de la Investigación, acciones que tienen que ver esta mañana, durante toda esta mañana, con mesas informativas en el campus universitario Orense y en la calle del Paseo. Además, inauguró una exposición titulada La investigación del cáncer, un desafío milenario. Tuvo lugar la inauguración en la calle del Paseo, frente al Centro Cultural José Ángel Valente, y la exposición permanecerá hasta el próximo 9 de octubre. Un voraz incendio destruyó por completo una explotación ganadera situada en el lugar de Rodicio, en el término municipal de Maceda. Las llamas mataron a 3 reses. La provincia de Orense acogió una de las últimas romerías más populares del año, la romería Sainza en Rarí de Veiga. Como es habitual, los eventos más destacados de las 3 jornadas festivas fueron seguidas por multitud de vecinos y visitantes, una cita que año tras año incrementa la participación. El momento más esperado fue la batalla de moros y cristianos, un acontecimiento que atrajo la curiosidad de miles de personas que no quisieron perderse esta recreación que se lleva celebrando desde el año 1840. Es, por tanto, una de las más antiguas. Con la batalla moros y cristianos, Rey de Veiga viajó en el tiempo hasta la época medieval, ambientada con el vestuario y decoración de la época, con los sables o con los cañones. Y en deportes hay que destacar que el Arenteiro no pudo conseguir nada positivo en su viaje a Vigo. Al final sucumbió ante el Celta B por 4-3. El Arenteiro perdió y ahora mismo cuenta con 4 puntos en la clasificación. Fue el primer derbi regional que tenía el equipo de Ocarvallino. Mientras, en tercera federación, la Unión Deportiva Orense es líder en solitario al ganar en Viveiro por 1-2 y el Barbadas empató ante la Sarriana por un gol. Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Buenas tardes.